Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Hoy es el día 4 de contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México. Si usted nos escucha en el resto de la República Mexicana, fuera de la megalópolis, pues qué envidia. Le mando un abrazo, mándenos unas fotos al WhatsApp, búrlese de nosotros. Estamos en contingencia. Llevamos 4 días en contingencia, llevamos 4 días con problemas ambientales. Y pues hay un asunto que se repite año con año, al menos el año pasado pues la cosa fue similar, con muchísima más atención mediática, hay que decirlo. Quizá había muchos menos temas en la palestra, pero el año pasado fue similar, o sea, había contingencia frecuentemente. ¿Por qué se está dando esta contingencia? Le quiero agradecer a Luis Miguel Guerra Garduño, químico especialista en medio ambiente, que me tomé la llamada telefónica. Luis Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis. Efectivamente, pues sí tenemos una situación crítica. Esto se debe a políticas ya obsoletas, ¿verdad?, que deben de cambiar. Es evidente de que estamos saturando nuestra atmósfera con precursores del ozono, básicamente óxidos de nitrógeno. A pesar de lo que mucha gente piensa y, bueno, que le da pues, coraje el hecho de que no pueda circular libremente en la ciudad, pues se debe a que tenemos una flota vieja de vehículos en la zona metropolitana que sí emiten mucho, sobre todo óxidos de nitrógeno, precursores del ozono. Pero lo que es importante es de que esto no se va a resolver simplemente con las contingencias, mientras no se tomen medidas integrales para un programa que ya está obsoleto. Fíjate, el 62% de todos los contaminantes de fuentes móviles provienen del 20% de los vehículos. El 20% genera el 62% de la contaminación, pero este 20% no está contemplado dentro de lo que es la contingencia ambiental, y son los vehículos de uso intensivo. Se definen como vehículos de uso intensivo los que recorren 200 kilómetros diarios o más, que son los autobuses, los micros, las camionetas, el reparto de mercancías a gasolina, ¿verdad?, y los taxis. Entonces, mientras no se haga un cambio de combustible, que debe de hacerse en una forma mucho más enérgica por parte de las autoridades, la conversión a gas LP, a gas natural, por ejemplo, de esos vehículos, no vamos a tener una solución importante al problema con la muy mala movilidad que tenemos en la ciudad.
La solución suena, en este sentido, un poco más sencilla desde el punto de vista científico, un poco muy complicada desde el punto de vista político, ¿no? Pero si hablamos de nada más cambiar el gas LP, de cambiar de gasolina a gas LP en los vehículos de uso intensivo, estaríamos pues ahorrándonos el 62% de los contaminantes, ¿lo entiendo bien, Luis Manuel?
Sí, se reduce, por ejemplo, el 70% de los óxidos de nitrógeno, y ese es el principal detonante del ozono. Cambiaríamos la ecuación de la atmósfera, como dices. Es una cuestión evidente para muchos de nosotros, pero que les da miedo a los políticos por todo el pulpo camionero que existe, los cochupos, todas las concesiones, etcétera, ¿no? Pero además hay otra cosa. Fíjate, un convertidor catalítico de fábrica nuevo, de un vehículo moderno, tiene una vida media de 5 años. Todos los vehículos estos viejos que andan circulando, ya el convertidor catalítico no está cumpliendo con su función de catalizar precisamente los óxidos de nitrógeno, reducirlos a gas nitrógeno. Y entonces en ese momento deja de ser precursor del ozono. Gas natural y gas LP, o sea, los dos combustibles, dependiendo del tipo de vehículo que sea, ¿no? Pero se amortiza esto con además, el gas natural tiene un costo mucho más bajo que la gasolina, se amortiza bastante rápido la inversión.
Esto no es una situación atípica, cada año lo vivimos y cada año pues hay una situación que tendrá que ver con la geografía del Valle de México o algo, pero en estas fechas pues no tenemos tanto viento como quisiéramos tener. Se va encerrando el aire pues sucio y nos vamos llenando de contingencia, y entonces viene que la fase 1 del programa y que no circulan y los autos pares, etcétera. Te pregunto dos cosas, Luis Manuel Guerra Garduño. Uno, ¿sirve de algo que no circulen los coches, así sean el holograma 1 y 2 y estos programas? Y la otra cuestión, si cada año sabemos que esto va a pasar, porque ya no podemos decir que es atípico, si cada año sabemos que esto va a pasar, ¿hay alguna manera de poderlo prevenir, de estar al menos tratando de evitar más daño al ambiente?
Sí, definitivamente que se puede prevenir. Además, las condiciones atmosféricas las conocemos en el Valle de México desde el siglo pasado, ¿no? Es una cuenca atmosférica con pobre ventilación, con mucha altura, por lo tanto la radiación ultravioleta es más alta que en otras ciudades. Esto también es un precursor del ozono, por ejemplo, la radiación ultravioleta, y deberíamos de estar precisamente conscientes de que mientras no haya cambios estructurales en la combustión de los vehículos de uso intensivo, pues a los que nos fastidian, pues es la contribución es muy poquitita. Yo le calculo que alrededor del 5% se reduce con el hoy no circula. El otro 95% sigue estando ahí.
5% con el hoy no circula, el 95% sigue estando en los contaminantes. ¿Por qué se da en estas fechas? ¿Es un periodo en donde que hay un efecto por el cambio de estación, que no hay viento, por obviamente nuestra condición geográfica? Somos un valle, somos una cuenca. ¿Por qué se da y cuándo es cuando podríamos esperar que pues comiencen otra vez los vientos y volvamos a tener un poquito de aire más claro?
Sí, el viento de por sí siempre está ausente, casi siempre en la Ciudad de México, sí, claro. Excepto en los meses fines de febrero, principios de marzo, febrero loco, marzo otro poco, ¿te acuerdas? Los ventarrones giran espectaculares, etcétera, ¿no?
Y se llega a respirar bonito, ¿no? En esas fechas se llega a respirar bonito, hace mucho frío, pero se llega a respirar bonito, dices, ay, te sientes en el interior de la República.
Sí, pero eso no lo podemos cambiar, lo que sí podemos cambiar es la combustión de los motores, sobre todo de los viejos, y que están circulando, ¿verdad?, en una forma pues verdaderamente absurda para los problemas que tenemos ya en la ciudad.
Pero en esta época, yo me acuerdo también, Manuel, que fue en mayo del año pasado, en donde estábamos igual, y empezaba la época ya de calor intenso, etcétera. Todo eso son factores que influyen por alguna razón. Estas son los periodos en donde tenemos este problema.
Claro, estabilidad atmosférica con alta radiación solar.
Bueno, pues ahí están los elementos. Ojalá que se escuchen estas propuestas. Y yo sé que lo repito año con año, pero ya tienen cuánto tiempo proponiendo, cambien, hagan esto, tratemos de que los vehículos de uso intensivo utilicen gas LP. ¿Llevan cuántos años proponiéndolo, Manuel?
Pues 20.
Órale. No, pues ya casi, ¿no? Oye, pero ya hay taxis híbridos.
Sí, ya unos poquititos.
Tres.
Pero eso debería de impulsarse más, incentivarse directamente por parte de las autoridades, no esperar a que suceda solito. Eso es parte del ejercicio de gobierno, el timonear, ¿verdad?, a la sociedad para el bien común.
Este programa que tenían, el Corredor Cero Emisiones, son camiones y el Metrobús se supone que también es un poco más, un poco menos contaminante. ¿Sí lo es o nada más se supone?
No, sí lo es, definitivamente. Okay. Al sustituir, por ejemplo, a muchos microbuses, muchos motores a gasolina, okay, definitivamente es bueno. Además, los nuevos metrobuses, uh-huh, que son Euro 6, prácticamente no contaminan.
Ok, y estos camiones que había antes, que era el Corredor Cero Emisiones, que ahora están haciendo el Metrobús en Reforma, ¿esos contaminaban más, menos, no sabe?
El Cero Emisiones es eléctrico, es cuando el corredor sobre... Uh-huh. El eje central controle buses.
Ah, sí, claro.
Uh-huh. Que se emisiones. Pero ya tenemos autobuses, por ejemplo, los que van de Valderas a Santa Fe, uh-huh, a gas natural comprimido. O sea, autobús a gas natural. ¿Por qué no se amplía eso? Ahora se quedaron unos poquitos ahí, uh-huh, desde la administración pasada.
Oye, por ejemplo, los que son Uber y los que son taxis, etcétera, deberían de tener también por ley gas LP o gas natural.
Sí, por ley es difícil, pero ajá, sí puedes incentivarlo económicamente. Acuérdate que la economía mueve, ajá, todo. Si claro, tú le demuestras que van a ahorrar dinero, se pueden ahorrar pues hasta 5,000 pesos al mes con el precio más bajo del gas natural y del, ajá, gas LP, mucho más bajo. Y entonces amortizan su inversión. Para gas LP la conversión cuesta 15,000 pesos, ajá, gas natural cuesta 42,000 pesos, ajá, pero lo puedes amortizar en de 8 a un año. Claro. A un año.
No, y además te terminas ahorrando después unos 5,000 pesos si lo estás usando en uso intensivo. Pues vale la pena ahí que se entre ya un poco más serio al asunto. Llevan 20 años proponiéndolo. Creo que ya es tiempo de hacer caso. Luis Manuel Guerra Garduño, gracias por tomarme la comunicación. Te mando un abrazo.
Buenos días.
Gracias.
Bye. Noticias MBS con Luis Cárdenas.